Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes que iniciamos a partir de las 3:30 de la tarde en COPE más Sevilla, en esta jornada 27 que nos ha dejado en primera división con la derrota ayer por la tarde del Betis, entregando, regalando la primera mitad con decisiones que ponen en el punto de crítico del aficionado, en el punto crítico del aficionado del Betis a su entrenador, al idolatrado Manuel Pellegrini. No estuvo ayer ni mucho menos atinado, y esa primera parte regalada ante el Atlético de Madrid, pese a que en la segunda mitad, con los cambios, con la aparición de Guido, con la aparición de William Carballo, el equipo mejoró, pero no pudo rescatar a tiempo ningún punto. Se fue de vacío ante el Atlético de Madrid. Simeone le sigue teniendo totalmente cogida la medida a Manuel Pellegrini, al técnico del Betis. El Betis, ya saben, es sexto en la Liga ahora mismo, con 42 puntos. Recuerden, esto es plaza europea la próxima temporada, no es plaza todavía de Europa League. Hay que esperar a ver qué hace el Mallorca a la final ante el Atleti de Bilbao. Podría ser plaza o bien de Europa League, en caso de que el Atleti gane la Copa, o bien plaza simplemente de Conference League. Y venimos también de ver una buena versión del Sevilla, que cada semana que pasa da la sensación que va mejorándolo competitivamente el entrenador Quique Sánchez Flores, con dos excelentes delanteros que mezclan a la perfección, como son En-Nesyri y el propio Isaac Romero, y también una defensa con Quique Salas, con Ramos y con Badé, que está funcionando a buen nivel. Con 8 puntos de ventaja después del empate entre Rayo y Cádiz y el triunfo del Sevilla, se puede dar prácticamente ya por solventada la permanencia del Sevilla a falta de 11 jornadas para acabar el campeonato. Hay un montón de preguntas que hacer y muchas cosas que analizar en el debate de los lunes. Venimos de nuestro habitual programa con Rafael Almansa a la 1:05 y Andrés Ocaña. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas tardes.
Te he escuchado posiblemente el día más crítico que te recuerdo con Manuel Pellegrini. ¿Por qué?
Pues porque me parece que son equivocaciones imperdonables del entrenador en la elección de jugadores para enfrentarte a un equipo del nivel del Atlético de Madrid, y que además su capacidad de reacción fue, no voy a decir nula, porque mejoró al equipo con la reacción del entrenador, pero llegó muy tarde, excesivamente tarde. Y creo que de lo ocurrido ayer, que el Betis se viniera de vacío de Calderón, el entrenador es el principal culpable, la verdad.
Ahora profundizo en todo. Hablamos del futuro de Guido. Volvía Guido después de un par de meses, algo más de dos meses fuera de los terrenos de juego. Volvía en el Wanda Metropolitano, donde podría estar su futuro, en el Atlético de Madrid. Habló después del partido con los compañeros de Movistar Plus, con el compañero Ismael Medina, que le preguntó directamente por su futuro. Las declaraciones seguro que la han escuchado. Luego vamos a intentar profundizar un poco en qué está pensando Guido, qué tienen sus agentes y si realmente, como se sospecha, ha podido ya firmar con el Atlético de Madrid y está ganando tiempo, o bien realmente no ha firmado todavía y quiere dejar abierto todos los escenarios posibles. Ahora profundizo contigo en todo esto, Andrés Ocaña. Tengo ya el test del lunes preparado para Víctor Fernández. ¿Está por ahí ya Víctor Fernández? Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya empezamos con las preguntas, muy buenas.
Sí, para ti hay un test rápido. Venga, en este tramo corto que luego se desarrolla. ¿Te parece bien este formato?
Sí, pero te voy a pedir que me las pases por escrito antes de los programas.
No,
porque
entonces te doy tiempo a pensar mucho.
Claro, claro, bueno.
De los tres nombres propios por los que te voy a preguntar acerca de su futuro, sí, futuro. Tengo que hablar de futuro.
Ya
Víctor, temporada solventada en el Sevilla, permanencia hecha y hay frentes abiertos de cara al futuro. Dicen los compañeros hoy del Desmarque que el contrato de Quique se renueva automáticamente si queda entre los 10 primeros. Si queda el 11, ¿lo renueva? ¿Lo renovarías?
Hombre, yo creo que Quique Sánchez Flores va a seguir, creo, ¿eh?
Aunque
creo,
quede el
11. Sí, hombre, claro, aunque quede el 11, creo. Pero lo que pasa es que es una situación un tanto extraña.
Vale.
Porque no.
Primera
es el
pregunta. Sí, sí. Ahora vamos, ¿sí?, con la extrañeza del asunto de Quique. Sí. Sobre Ramos, ¿sigues pensando igual? ¿Que crees que no continuará?
sigo pensando que es difícil la continuación por algo que te voy a explicar después.
Y el único que tiene contrato es Víctor Horta. Tiene 2 años más. ¿Seguirá?
Seguirá, pero sin las llaves del club.
3:30. Empezamos el debate de los lunes.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Son las 3:30 en punto de la tarde. Este es el debate de los lunes. Ya empiezan a llegar los mensajes, ¿eh? ¿Qué es eso de las llaves del club que dice Víctor sobre Víctor Horta? El único que tiene los 3 contratos. Tiene 2 años más de contrato, el director deportivo. Los que de momento no tienen el futuro garantizado son, por ejemplo, Quique Sánchez Flores o Sergio Ramos. Enseguida lo vamos a debatir todo y vamos a debatir también, cómo no, los rescoldos que nos dejan, los debates que nos dejan, cómo no, la derrota del Betis ayer por la tarde ante el Atlético de Madrid. Te he visto inactivo en redes sociales este fin de semana, Andrés Ocaña. ¿Qué te ha pasado? ¿No tenías batería?
No,
¿has desaparecido?
No, simplemente que...
¿Has perdido el wifi, como me dice Alberto Ceballos?
Creo que
¿quieres una tarjeta nueva?
Creo que hicimos un análisis tan exhaustivo en COPE Sevilla después del choque que poco más se podía aportar, ¿no? Yo no me escondo, hicimos el análisis,
señalé
directamente a Manuel Pellegrini como el culpable de la derrota ayer en el Vicente Calderón, y no me escondo, si quieres lo escribo, ¿eh? Dentro de un rato.
Sí, no, yo no soy nadie para
decirte
lo que tienes
que escribir o no. O sea, llegué, estaba
tocinín,
qué tal, qué cual.
Vale, es que me dicen mucho, ¿dónde está Andrés Ocaña? Es que tienes
pero eso es cuando gana el Betis.
Y seguidores ávidos porque le escribas después de los partidos. O sea, si gana el Betis, ¿quieren que escriba?
No, si gana el Betis me dicen que ¿por qué no escribo? Así que esta vez, como ha perdido el Betis, no he escrito para...
Ah, bien, y al perder hoy no escriben, ¿no?
Exactamente.
Vale, perfecto. Lo que sí hay cierto ruido con Pellegrini, ruido crítico. Ya no hablo a nivel de redes sociales, que la verdad no he tenido tiempo de repasar nada de redes sociales. Si dicen que ha habido más críticas a la figura del entrenador por el planteamiento de ayer. Te hablo un poco a nivel un poco del pueblo llano, de lo que han sido las redes sociales que conocíamos Víctor Andrés de toda la vida. El boca a boca, la calle, el café de la mañana y el salir a dar un paseo y encontrarte con aficionados del Betis, que ayer sí que estaban enfadados con Pellegrini. Puede errar en la elección, por ejemplo, de Bellerín, pero lo que nadie entendió que le regalara toda la primera parte al Atlético de Madrid sin reacción desde el banquillo.
Mira,
para mí es mucho peor lo segundo que lo primero, incluso.
Oliva, lo primero es muy grave, ¿eh? Porque esta vez no es un caso de hablar a posteriori, o sea, ayer una hora y pico antes del partido, cuando sale la alineación, yo pienso que hace este hombre dándole la camiseta a Bellerín contra Samuel Lino y a Rodri en la media punta, otra vez Rodri, pero no yo, Gonzalo de Laza, Jesús Caballero, Ignacio Blasco, mis amigos a través del WhatsApp, el pescadero, el panadero, el frutero, el del kiosco, el médico, todo el mundo coincidía en que desentonaban esos dos jugadores en la alineación inicial para jugarte un partido tan importante ante el Atlético de Madrid. Y tardó 45 minutos en darnos la razón el entrenador, que quitó a Rodri y que no quitó a Bellerín, creo ya, por encabezonamiento personal o por no gastar el tercer cambio. Era tan evidente, evidente que estos dos futbolistas ahora mismo no están con el nivel necesario para representar al Betis ante el Atlético de Madrid, y lo puso tan claro Bellerín en 10 minutos de partido. El desastre de partido de Bellerín ya lo que hace es confirmar una temporada horrible que está haciendo el jugador catalán.
Está muy mal.
Que la culpa no la tienen los jugadores, la culpa la tiene el entrenador. Cuando todo el mundo sabe que se está equivocando el entrenador y los futbolistas le dan la razón, ¿quién tiene la culpa, Oliva? El entrenador, ¿no? Y los primeros 45 minutos, yo no sé qué estaba esperando Pellegrini para mover algo en los primeros 45 minutos. Por poco se va 4-0 al descanso.
Es que ridículo. se pudo ir perfectamente 3-0 al descanso porque lo pudo sacar el Atlético de Madrid de haber tenido más acierto, haber convertido, por ejemplo, el penalti Morata. Lo deja vivo y luego es verdad que la segunda parte se entona al equipo, entra Guido, entra William Carvalho, que hace un gran gol, tiene incluso en el minuto 79 Guido la posibilidad de empatar el partido. Pero realmente yo soy de los que piensan que lo que más puede molestar es que un equipo regale medio tiempo y que su entrenador encima, después del partido, dice esto sobre el análisis del encuentro. O sea, ¿se queda con la segunda parte un entrenador que ha regalado 45 minutos, Pellegrini?
Bueno, no sé si es la sensación. Yo creo que para poder ganar aquí, jugando contra un gran equipo como es Atlético Madrid, hay que hacer 90 minutos sin errores. Y creo que, que nosotros en el primer tiempo cometimos errores importantes, sobre todo en la salida de balón, que fue lo que nos costaron los dos goles y el penal que ellos cerraron. Entonces, en el segundo tiempo corregimos un poco esa no salir de afuera hacia adentro, porque es donde ellos presionan bien. Creo que tomamos el control del partido y tuvimos suficientes oportunidades para al menos haberlo empatado. Así que me deja muy contento la segunda parte del equipo. Creo que en la primera regalamos un poco los goles, a pesar que lo habíamos hablado, pero en estos partidos no se pueden cometer errores, los cometimos y nos costó el resultado. Pero en la medida que juguemos, como jugamos el segundo tiempo, creo que vamos a lograr nuestro objetivo, que es intentar nuevamente estar en los primeros lugares para llegar a Europa.
Dos detalles muy rápido, o sea, lo vio como todos, los fallos en la salida de balón que le estaban matando al equipo, fundamentalmente en la banda derecha de Bellerín, no reacciona, mal asunto. Y esto de sacar, me parece un discurso incluso, y voy contigo ya directamente también, Víctor, conformista del ingeniero. Conformista, eso de hablar de me quedo con el segundo tiempo, hemos mejorado, me quedo con la segunda mitad. Sacarle punta a la derrota o sacarle cosas positivas, hombre, de puertas para adentro lo puedo hacer. Oye, me ha gustado la segunda parte, ahí hemos mejorado y tal, pero públicamente sacar lecturas positivas es un Pellegrini, si no conformista, si en una cierta línea o zona de confort, ¿no? Ha visto que quizás después de una eliminación de la Conference, dos eliminaciones europeas, la gente le canta, el equipo lo tiene sexto, dirá, bueno, señores, está sexto, hemos venido aquí, hemos perdido 2-1, segunda parte buena. Este es mi discurso y este es el nivel. ¿A ti qué te parece?
¿Me preguntas a mí, Oliva?
Sí, sí, a ti, Víctor.
Ah, perdón, que quería que estabas hablando con Andrés. Sí. Yo creo que el entrenador se ha dado cuenta que el Betis está cómodo en esta situación, que no es...
Que me parece un discurso algo conformista de Pellegrini. Sí.
Que no es dramática, pero tampoco es extraordinaria. Es decir... Pero claro, es que el Betis tampoco es que este haya estado durante toda su historia en esta situación luchando por un puesto de Europa League. Entonces, desde el club se llega, desde el club y desde parte de la afición, se transmite que la temporada es buena y que es aceptable, que están satisfechos con lo que está ocurriendo, y el entrenador habrá dicho, bueno, ¿para qué voy a seguir apretándole al club y a todo el mundo si con esto me va bien, ¿no?
Claro, es la sensación que yo tengo, ¿no? Yo creo que europeas, cuatro clasificaciones europeas, habla José Miguel López Cantalán en la entrevista que mantuvo con nosotros que estamos ante un gran Betis en la historia. Es verdad que clasificatoriamente no hay ninguna duda, ¿eh? Ahora bien, aquí cabe la posibilidad de seguir dando pasos adelante o quedarte en esa zona de confort, Andrés.
Yo creo que todo se resume en que el entrenador este año está fallando mucho más que otros años anteriores, la verdad. Mucho
en
más.
Eso estoy de acuerdo contigo. Ha creo que problemas está más fallón que en años anteriores.
Sí, ha habido problemas de planificación, ha habido problemas de todo, pero lo cierto es que todo unido a que Pellegrini este año le está costando dar con la teclita, pues hace que el equipo sea mucho menos competitivo. Y yo repito lo de ayer, a mí me da la impresión de que Pellegrini, cuando se acerca el enfrentamiento con Diego Pablo Simeone, entra en un ataque de histeria y de entrenadoritis. O sea, es que... Es inexplicable con el nivel que yo le he visto a Rodri, a Bellerín en los últimos partidos, que ayer el entrenador, teniendo varias opciones en el equipo, los ponga de titulares a estos jugadores. Y repito, no tienen la culpa los futbolistas. Pues yo ya he visto el nivel de Bellerín, el nivel de Rodri este año. Es culpa única y exclusivamente del entrenador.
O sea, Rodri ha sido incapaz de dar un paso hacia adelante cuando...
Y ve a Simeone y parece que ha visto al demonio, ¿eh? Sí, ve a Simeone y le tiemblan las piernas a Manuel
Pellegrini. Te refieres a Pellegrini, ¿no?
Sí.
Claro, también. Tiene tomada la medida, ¿no?
Sí, sí. También, Oliva, es verdad, ¿sí?, que si Pellegrini insiste con ese mensaje de me falta un central, esto, pues desde el club le pueden decir, como los niños chicos, ¿no? ¿Y tú qué?
Claro.
¿No? ¿Y tú qué?
Pediste al Chimi Ávila, aquí estaba, claro, el Chimi Ávila. Ha, claro, pedido a Fornal en enero, aquí está Fornal.
Claro, ¿y tú qué?
Es decir,
¿no?,
que,
claro,
es normal que también en el club digan, oye, Manuel, claro, usted pide y este año, claro, es verdad que le estamos, qué?, dando cosas y...
Entonces, vamos a llevarnos bien.
Al final
bien,
para el mismo, claro, resultado, ¿no?
Y por, claro, cierto, claro, pongamos un poquito en cuarentena la extraordinaria segunda parte del Betis en el Calderón, porque...
Sí,
ese
no,
partido
tampoco me parece
Oliva,
una cosa fuera de lo común. Una,
claro,
cosa
ese partido
bien
lo visto yo ya en el Calderón. Ese partido del Atlético de Madrid, sí, por delante, te da la pelota, te, sí, hace que te sientas bien con el balón. Y el Betis, en medio de una segunda parte en la que no estaba creando mucho, se encuentra con el golazo de Carvalho y, claro, le entran los nervios al Atlético de Madrid, ¿no? Pero después de la ocasión del empate... desaparece también el Betis, ¿eh?
Sí, la de,
los últimos 15 minutos no tiene, sí, ni un tiro a portería.
Tiene la de Guido, pero eso es en el 79, ¿verdad? Que ahí puede empatar. Luego se queda muy lejos de la portería del Atlético. Querías apuntar y paso,
sí,
un par de temas más rápidos en el Betis.
Que nosotros, ¿viste?, somos grandes defensores, ¿no? De Pellegrini, de su
sin
discurso,
duda,
sin, duda, sin duda alguna. Eso no tiene nada que ver que digamos que este año no ha estado tan afortunado como otras temporadas para,
bueno,
tirar
yo
por
lo
tierra,
defiendo,
¿no?
Pero ayer me, claro, parece indefendible, pero, lo que hace, ¿eh?
Sí, sí, por eso lo estoy aclarando,
sí,
que
lo
hay
que dice
algunos
Víctor
que no
es que
se enteran.
Si te vas, claro, a la globalidad, estamos ante, claro, un entrenador, claro, de época en el Betis,
claro, claro,
ya teníamos, pero, que entrar en el debate sobre, sí, si es lo mejor, pero, o todavía, no se acerca a aquel, que yo soy de la opinión, por ejemplo, que no se acerca todavía al de Serra Ferrer, que gana una Champions, una Copa. Creo que, sí, que ahí en la historia, sí, Serra, sí, tiene, sí, ese año mágico, sin duda, pero sin duda estamos ante uno de entrador de los más importantes, de los dos, tres más importantes en la historia del Betis, posiblemente con Serra los dos más importantes, sí, de la historia. Ahora bien, ¿que se está equivocando más este año? ¿Que viene de equivocarse en el Wanda Metropolitano? Pues yo creo que sí, no pasa nada por, sí, no, decir nada, estas cosas, ¿no?
Bueno, yo creo que no, vamos, no pasa nada, entonces no sé
podemos
qué
también
hacemos
dar los
analizando
resultados,
las cosas, ¿no?
Claro, podríamos también hacer un programa en el que diéramos los resultados de la jornada, clasificación, claro, y próxima jornada.
Y próxima jornada, que también, sí, los hay,
un
unos
programa
magníficos
también,
programas. Pero sí, hay bandazos también en el mensaje. Por ejemplo, sí, cuando Europa League, estamos muy ilusionados en la competición. Cuando el Europa League es un petardo, es que jugar los jueves es muy complicado, porque el domingo castiga. Esta semana no hay jueves. Y la imagen que dio el equipo en el Metropolitano no fue correcta con un Atlético Madrid que venía también cargado de partidos. La Conference League nos ilusiona. Cuando te eliminan de la Conference League, lo importante es la Liga. Es decir, hay una serie de bandazos en el mensaje, un poquito de adaptándote a los tropiezos que ha ido comentando, cometiendo el Betis, ¿no? Que creo que...
Y repito que hay un cierto ambiente de euforia o alegría que ha provocado el mercado de invierno. El mercado de invierno, porque la gente ha visto que ha venido Bacambú, el Chimi, que Cardoso funciona, Fornal un pedazo de jugador, pero que después competitivamente el Betis, uh-huh, pues le empató el Alavés el otro día en casa, le ganó al Atleti, es verdad, pero cae con muy mala imagen en la primera parte, o sea que siguen faltando muchas cosas. Remato ya
el Betis. Hoy no tendrás quejas de Ruiz Silva. Tú que
no
te gusta nada
que,
Ruiz Silva, yo discrepo en eso contigo, me parece un buen portero, uh-huh, para el Betis, ayer estuvo bien, entiendo por tanto que no hay quejas, ¿no?
Hombre, ayer hizo un buen partido Ruiz
Silva. Magnífico, ayer, no tiene más debates.
Ayer mete al equipo en el partido, ¿no? Es más, no hizo ni penalti. No
es verdad.
El penalti
no,
que para
parece,
no es ni penalti.
No me lo parece tampoco. Y voy a lo de Guido, Alberto Ceballos. Esto decía después del partido en el micrófono de Ismael Medina, Movistar Plus, futuro de Guido Rodríguez. Habla sobre su futuro en el Wanda Metropolitano. Su
siempre
futuro que parece estar
claro
entre Atlético
eso,
Madrid
no
y Betis.
Siempre fui muy claro con eso y no me escondí nunca para hablar. Hay veces que tampoco dije mucho porque no hay muchas cosas que decir. Estamos en buena sintonía, como lo tuvimos siempre con el club, con la gente del club, con mi entorno. Estamos hablando, ojalá que siempre lo dije. Yo quiero lo mejor para el Betis, amo este club, amo esta ciudad. Soy muy feliz acá y ojalá que se pueda dar las cosas buenas para los dos. Así que bueno, veremos. Es verdad, sé todo lo que se habla y todo lo que hay afuera y sé que la gente a veces se enoja o me dice cosas lindas, lo entiendo. Lo único que le puedo decir a la gente es que yo los quiero mucho, que soy feliz, que estoy contento acá y que bueno, que ojalá que sea lo mejor para todos.
Lo mejor, si realmente esta es su intención... ¿Por qué no ha cogido ya el famoso boli y ha firmado? Pregunto, Andrés.
A mí me parece, hombre,
si
primero...
Si todo lo que quiere es bueno para el Betis, lo que quiero es bueno para el Betis... Claro, yo os venía escuchando a la una de la tarde en el programa de mediodía, escuchaba el corte que Rafael Alman se lo ha puesto dos veces, sí. Y en la para segunda claro. Ya digo, claro, ya tengo la conclusión, si quiere todo bueno para el Betis, Guido, ¿por qué no coge el famoso boli y firma un contrato importante que le puso en su momento el Betis? ¿Por qué no?
Ya me parece ojana de los jugadores, creo que Guido hace estas declaraciones como para hacer una demostración de que no tiene nada firmado con nadie, porque al final no ha llegado la oferta que Guido esperaba, es la única realidad. La lesión ha provocado que esa oferta que Guido esperaba en lo económico se haya reducido. Igual hay algún equipo con interés, claro que sí, el propio Atlético, pero no a ese precio, y que Guido ahora quiere demostrar una cosa que no es la que es, y lo que quiere demostrar es que tiene las puertas abiertas. Pero señores, que estamos en marzo, yo, si fuera el Real Betis Balompié, sinceramente le pondría una fecha a tope a Guido Rodríguez, y si no, me pondría a planificar el año que viene con la prioridad de firmar un mediocentro e invertir ese dinero, los 2 kilos y pico que va a cobrar Guido Rodríguez si renueva en el Betis, otro futbolista. Pero el Betis no puede, igual que lo ha hecho mal en temporadas anteriores, porque ni lo ha vendido, ni ha sabido o ha llegado a poder renovarlo al jugador, pero el Betis no puede estar esperando eternamente a Guido Rodríguez.
Quiniela
no puede
rápida.
Estar eternamente
Quiniela
esperando.
Rápida. Víctor, ¿dónde juega Guido el año que viene? ¿Atlético o Betis?
Yo digo en el Betis.
¿En el Real Betis Balompié?
Yo digo en el Atlético.
Yo en el Betis.
Bien, perfecto. Así que de la quiniela, dos signos a favor de que juega en el Betis. O que
el Sevilla, dicho Víctor,
va a renovar. Yo creo que jugará en el Atlético de Madrid. Es la impresión que tengo.
Parece ser Twitter.
No, ¿por qué?
No, ¿por qué? Que dice Oliva que yo he dicho a Ocaña que, no sé, que yo he dicho, oye, en el Sevilla. Digo, será un tonto del Twitter. O sea, se ha convertido Ocaña en un tonto del Twitter.
En el Sevilla y está jugando este año en el Betis.
Bueno, pues eso me parece muy bien, pero la pregunta de José Manuel Oliva, mi
claro,
respuesta
no
ha sido Real Betis Balompié.
Claro, es que no he contemplado la opción C. O sea, si hubiera contemplado la opción C, pero he dicho Betis o Atlético de Madrid.
Yo creo que va a jugar en el Betis, en el de verdad, Betis. Pero que, que ya tiene que dejarse de tonterías.
Sí, que el Betis le debe poner un tope, ¿no?
Sí, totalmente, Oliva.
Sí, estoy de acuerdo en eso, que le debe poner un tope. A ver qué pasa, Atlético de Madrid o Betis para el futuro de Guido Rodríguez. 3:47. Vamos con el fin de semana. Lo de la permanencia, ya no hace falta ya que te lo pregunte. Por tanto, Víctor, voy a ir borrando esta pregunta que era habitual cada lunes, últimamente. Sí. Ya son 8 puntos. Temporada finiquitada. 8 puntos sobre el Cádiz. Pero es curioso. El Sevilla de Quique Sánchez Flores está a 8 puntos de la 10ª plaza que actualmente ostenta el Getafe. Dicen los compañeros del Desmarque que si es 10º, su contrato se renueva automáticamente. A mí lo que me han contado hace un rato es que este segundo año realmente, que firmaron en su día, y creo que lo comentamos, y lo comentaste tú también, Víctor, fue una manera en la que Quique propuso al club que era una buena manera de llegar al Sevilla teniendo un año más de contrato, no con unos meses solo por delante, a la hora de hacerse rápido con un grupo. Y que el contrato tiene un montón de aristas y un montón de maneras de poderlo resolver de un lado o de otro. O sea, que creo que más allá de que esa cláusula seguro que existe, lo del 10º puesto, que esto no va a depender tanto de que sea el 10 u el 11, que no habría renovación automática, como que Quique estos meses siga montando un equipo que a la gente la acabe llenando, y también a los dirigentes del club, y que digan, pues este entrenador está aquí contento, le vemos con energía, le vemos con ganas, que se sienten y que sigan juntos un año más. Creo que está incluso por encima de cláusulas, me da la impresión, Víctor.
Sí, es que esto es una película, ¿no? Esto es como las cláusulas de... No, tiene una cláusula de 70 millones de euros. ¿Para qué?
Sí, luego no la pagan, ¿no?
Claro, 70
Hay jugadores
millones
que
de
tienen mil, ¿eh? Mil.
Claro, no, no, es que le hemos puesto una cláusula de 100 millones de euros. Ah, bueno, pues mire usted, eso que en el periódico queda muy bien, pero, pues, bueno, pues, ¿para qué? Me imagino que el jugador habrá sido listo y le habrá dicho, si usted me pone una cláusula de 100 millones de euros, yo cobro 10 millones de euros, ¿no? En fin, son historias para engañar al que se quiera engañar. Creo que es lo que tú dices, ¿no? Hay un montón de cláusulas, porque es verdad que renueva automáticamente cuando quede el 10, pero también si ya tienes una posibilidad de indemnizarlo y mandarlo para su casa. Es decir, está todo muy cerrado para que el Sevilla pueda tomar una determinación, y lógicamente si Quique Sánchez Flores hace un extraordinario trabajo y deja al equipo entre los 10 primeros, pues eso tiene que ir con una recompensa económica si lo mandan para su casa. Yo creo que es una cuestión de que el Sevilla se tendrá que decidir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Pero claro, mi pregunta es, ¿quién tiene que decidirlo?
El presidente, José María del Nido Carrasco, vicepresidente José Castro, con amplia experiencia ya en el mundo del fútbol.
Esto es un club presidencial.
Pero esto que es una democracia.
Tendrán también, no sé, si le pedirán alguna opinión al director deportivo o directamente. ¿Cómo? Dirán, mira, esto del entrenador lo elegimos nosotros, dado el asunto Diego Alonso, y tú vas a firmar y a montar un equipo firmando jugadores. Te recuerdo, Víctor, que Víctor Horta tiene
del maestro
años...
¿Usted sabe lo que usted está diciendo?
Sí, 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 que Víctor Horta tiene 2 años de contrato, y a mí me da la impresión, a día de hoy, 4 de marzo, que está aquí fijado en el calendario de la radio, 4 de marzo, 15 y 50 minutos, que en el club ese debate no está planteado sobre no... ¿Continuar con Víctor Horta de la mano? Que creo que va a continuar.
Sí, pero bueno, pero usted está en patita enharinada.
En absoluto. Te estoy diciendo que creo que Víctor Horta va a continuar.
Sí, va a continuar, pero está diciendo que la decisión del entrenador no la toma Víctor Horta.
Que le pedirán opinión, pero que dado el asunto...
Ah, que no se le van a pedir a Ocaña, ¿no? La opinión.
Bueno. Tú has llegado a decir aquí que en el club... Bueno, no, lo dijiste sobre Quique, ¿no? Que debería rodearse de unos periodistas, ¿no? Llegaste a decir incluso, ¿no?
Bueno, sí, porque asesores, ¿no? Las primeras semanas estaba equivocado. Las primeras semanas hizo algunos planteamientos de tirarse por el balcón,
yo,
¿no?
Yo es que creo que la pérdida de poder de Víctor Horta ya se ha producido. Sí. O sea, que
correcto. En la última elección de entrenador, por ejemplo, Andrés.
Claro. Claro, por eso dice.
Pero es que no creo que esté encima de la mesa que Víctor Horta no vaya a seguir.
No, por la información
que yo tengo que entendido, Víctor Horta continúa, ¿eh?
Sí, pero no es lo mismo, claro. Pero no es lo mismo que, porque nosotros estamos aquí para dar un paso más adelante, no es lo mismo que continúe con, como decía don Manuel, con masa, ¿no? No decía don Manuel con masa, sí. Que sin masa. Y la masa la ha perdido. Es decir,
bueno, los jugadores los va a proponer él, ¿eh?
Sí, lo más importante de todo, pero ¿tú crees que si llega Víctor Horta y dice, no, mira, que Quique Sánchez Flores, no, que el bueno es uno que conocí yo en un asado, que es el primo de Diego Alonso, ¿viene?
No, creo que en eso no va a tener.
Es que yo creo que la experiencia la ha debido servir a Víctor Horta para entender que aquí en el Sevilla experimentos no.
Claro, pero vamos, aquí creo que de verdad
está ahí,
que no.
Es que tú sabes que yo ya no soy periodista, ¿no, Oliva? Yo esto te lo cuento siempre.
¿Hace cuánto tiempo que dejaste de ser periodista?
Hace más de un año. Yo no soy periodista. El periodismo dice... No, sí. Vamos a hablar de la renovación de Sergio Ramos y de Quique Sánchez Flores. Pero yo me pregunto, ¿con quién la tratan? La renovación de Quique Sánchez Flores.
Con los dirigentes del club. Pero vamos a ver, pero a mí no me parece mal que en un club... Los dirigentes que tienen amplia experiencia conocen mucho mejor en ocasiones que el director deportivo a la afición del Sevilla. No es el caso, por ejemplo, de Monchi, ¿no? Que Monchi
entonces,
sí que sabía, ¿no?
¿Por qué lo critican en el Betis?
Víctor Horta, yo creo que es o puede ser un director deportivo aprovechable en el capítulo de fichajes, pero ha demostrado que en elección de entrenador no se le puede dejar la elección de entrenador.
Bueno, la elección de entrado y de jugadores, ¿no? Porque el mercado de invierno ha sido para verlo. Ya visteis a Aníbal, ¿no? Que lo estabais pidiendo. Aníbal.
No, el que lo pedía era Aníbal.
Cuidado, Gumerio. Yo lo que digo es que el Sevilla se ha cargado esto. Es decir, estamos en el mes de marzo.
Bueno, es que ha cometido un error capital e histórico. Regalar dos meses de competición. Dos meses que te coinciden que fueron noviembre y diciembre con la resolución del futuro europeo a partir de febrero, que puede ser o bien seguir en Champions o simplemente ser tercero en un grupo malísimo y estar ahora mismo jugando en eliminatorias europeas.
Hay una cosa que dice del Nido padre que lleva razón. El Sevilla se ha cargado esto. ¿Es un drama? Bueno, no sé, a día de hoy sí, a mí me parece un drama. O sea, a mí me parece que el Sevilla se ha cargado esto. En el mes de marzo estamos pendientes, los que nos dedicamos a la información del Sevilla y en el Sevilla, de sacar la papeleta de sitio del Mar de Santo. Porque ha habido años en el que teníamos que llamar a mi madre, sí, porque no va a venir Podemos a decirme que mi madre, sí, me dice, mamá, acércate por la papeleta de sitio, que es que el Sevilla se sube en un avión, baja en otro y tenemos que trabajar, que es lo que a nosotros nos gusta. Este año podía por la papeleta de sitio, por la mañana, por la tarde y por la noche. El Sevilla se ha cargado esto. Y el Sevilla en el mes de mayo, cuando hagamos el análisis, porque una cosa es que Quique Sánchez Flores lo ha abordado porque ha salvado el equipo, pero habrá que analizar la temporadita del Sevilla, ¿eh? La temporadita del Sevilla y del director deportivo es para verla, ¿eh?
Yo creo que la decisión de verdad más importante, claro, que tiene el Sevilla de cara al año que viene, aunque parezca una perogrullada, es acertar con el entrenador.
No, bueno, acertar con el entrenador,
porque ni mucho menos tengo todas conmigo que Quique Sánchez Flores sea el hombre adecuado para llevar la nave del Sevilla.
No lo sé, pero yo no juego a eso. Yo lo que juego
Quique
es
Sánchez
que...
Flores, al que veo entusiasmado últimamente y con energía, si es este Quique, que yo estoy viendo las últimas semanas, a mí me sirve para un Sevilla de reconstrucción y de masa salarial 80 millones de euros.
Claro, es que yo no tengo
Pero vamos, entiendo que haya
gente
que
no le gusta el entrador, es que dice, ¿eh? No, es que esto es mucho el prismo capitalino. Ya le estás... Pues mire usted, si usted funciona bien y si no funciona, ya está usted en su casa, ¿no? Es que eso... Es que yo no entiendo. Sí. Aquí que Sánchez Flores a día de hoy ha funcionado, pero que para mí el debate es más profundo, Oliva Ocaña, es más profundo.
Sí,
es decir,
totalmente,
tenemos
pero
un
que
entrador,
hay que elegir un entrenador.
No, tenemos un...
Yo también soy partidario de que lo renueven, pero creo que hay dudas en el club.
Sí, pero por eso, si es que a lo que voy. Tenemos un entrador en el que el director deportivo no creía y que por aquí te quiero ver. Un director deportivo al que al parecer era muy, muy, muy importante, pero según el director del programa, José Manuel Oliva, en el día de hoy y a esta hora de la tarde, dice que no va a tener las llaves del club. O sea, que hay muchas dudas. El Sevilla tendrá que coger el toro por los cuernos y empezar a tomar decisiones importantes, ¿no? A tomar decisiones importantes, ¿no? O aquí se firma una temporada ridícula y se cargan esto porque se han cargado esto y va a seguir todo igual. ¿Todo igual? ¿Exactamente todo igual? Yo no creo que vaya a seguir todo igual, ¿eh?
¿Quique os convence a día de hoy, este Quique que estamos viendo ahora, con energía, insisto, con entusiasmo, tocando cosas interesantes, para un Sevilla de reconstrucción que tiene que intentar volver a hacer un equipo competitivo para que se agarre a la parte de arriba? ¿A ti te convence o no, Andrés?
Yo tengo muchas dudas, Oliva.
Perfecto.
Tengo
es razonable tener dudas.
Mira, ahora que el Sevilla está...
Y creo que esas dudas son muy compartidas en el ambiente de la afición del Sevilla también.
Ahora que el Sevilla está a 8 del descenso, que tiene la permanencia prácticamente atada, quiero ver si... ¿A qué quiere Quique que juegue el Sevilla? Quiero verlo.
No, es tu opinión. Es tu opinión, sí. Yo creo que no. Yo personalmente...
El año que viene tiene que quitarse unos pocos de sueldo alto y fichar
no
con
le puedo
dinero,
pedir
o sea.
Yo no le puedo pedir a un entrador que hace un mes le estábamos pidiendo todo, ¿eh? El club, la afición, el periodismo, salvo usted al equipo, que ahora lo convierta en los Globetrotters. Es decir, no hay que ser justo con la gente. Y me imagino que también me haces esa pregunta a mí, José Manuel, ¿no?
Sí, sí.
De Quique Sánchez Flores. Pues a mí me gusta ser justo con la gente. Con todo el mundo. Y a día de hoy, igual que al principio, fuimos críticos con él porque le dijimos, usted se está equivocando, la redención de Rafa, Mir, Yanusay, eso es un error. Y correcto, José Antonio, y el tiempo nos ha dado la razón, a día de hoy, este señor lo está abordando. Ahora, que el año que viene, pues mire usted, es que yo no sé el año que viene... el equipo que le van a hacer, es que no lo sé, que el año que viene se le pide un paso adelante, claro, es que cuidado, el año que viene se le va a pedir que dé un paso adelante, pero también te puede decir el entrenador, claro, yo doy un paso adelante, pero a ver qué equipo tengo, ¿no?
Sí, sí, es decir, cómo se construye el equipo, ¿no? también es cierto que es la gran decisión, fíjate lo que te digo, por encima incluso de Víctor Horta sí o no, aquí la clave fundamental es que encontró un entrenador que dé estabilidad al banquillo, un buen entrenador de fútbol, que incluso en un momento dado, ¿por qué no? Y ocurre en muchos clubes, tenga incluso más mando que una dirección deportiva. Es decir, el modelo del Sevilla de los últimos 20 años era de dirección deportiva. Incluso por encima de la presidencia, salvo en la época del Nido, que era más presidencialista. Pero
hacen falta futbolistas.
Pero ahora es un club de entrenador, más que de dirección deportiva. Tiene que dar con un entrenador y luego, evidentemente, le tendrán que traer futbolistas. ¿Has visto cómo se ha pasado la media hora sin preguntarte prácticamente por Sergio Ramos?
¿Otra vez Sergio Ramos?
¿Otra vez?
No, que no le he preguntado hoy por Sergio Ramos.
Yo quiero analizar esto de Sergio Ramos bien, porque estoy escuchando muchas mamarrachadas.
Pues no tienes hoy mucho tiempo.
Bueno,
tienes
Sergio
para
Ramos
segundos.
Ayer hizo el gesto del telefonito cuando metió el gol. Está esperando que alguien lo llame, ¿eh?
A lo mejor era Víctor.
¿Telefonito?
Sí, no sé. Yo no
sería
lo vi,
para que lo llamara Pilar, ¿no?
Pilar, ¿no?
No sé.
Digo yo, ¿no?
¿Cuál es tu titular entonces del asunto Ramos en 10 segundos, Víctor, que tenemos
no,
que irnos?
No, esto es un tema muy profundo.
Mañana muy profundo. Más. Pues mañana a las 1:05 con Rafael de Mancha en Deportes
con don Rafael en el verdadero programa.
En el verdadero. Que el verdadero programa ya no es este.
No, el verdadero programa es el que hace
¿esto es
Jarrete
ahora o qué?
Esto es Jarrete de tercera.
Bueno, pues señores, pues mañana a las 1:05 el verdadero programa, que ese sí que es el verdadero programa.
Con don Rafael.
Tenemos a la 1:05 más. Adiós. Deporte. Alberto Ceballos, vámonos. Adiós. A las noticias. Adiós.